Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, viernes 29 de septiembre. Felicidades a los Migueles y a las Miguelas. Un 29 de septiembre que probablemente pasará a la historia por ser la cuarta vez en democracia en la que un candidato a la presidencia del gobierno no logra la investidura. Pedro Sánchez no lo consiguió en dos ocasiones, Mariano Rajoy en una. Y hoy, Alberto Núñez Feijóo. En el Congreso de los Diputados a esta hora se sigue produciendo la votación. Alberto Núñez Feijóo necesita una mayoría simple, más si es que no es. Vamos a escuchar la señal en directo desde la Cámara Baja.
Ruiz Boix, Juan Carlos. No. Ruiz de Pinedo, Undiano, Iñaki. No.
Si se cumple lo que ocurrió el pasado miércoles, Núñez Feijóo logrará 172 votos a favor, los de sus diputados, los 137 del PP, Max Bosch, UPN y Coalición Canaria, y 178 en contra. Empieza a correr, por lo tanto, el contador para una investidura de Pedro Sánchez o para unas nuevas elecciones. Congreso de los Diputados, Noelia Antoria, ¿cuáles son los plazos?
Bueno, pues ahora la presidenta del Congreso, Francina Armengol, va a acudir a la Zarzuela esta tarde, previsiblemente para transmitir al rey Felipe VI el resultado de la votación y trasladarle la disponibilidad de los portavoces parlamentarios para celebrar una nueva ronda de consultas en la que, previsiblemente, será designado Pedro Sánchez para intentar ser presidente. La ronda podría celebrarse ya la próxima semana. Hasta el 27 de noviembre hay plazo para intentarlo. Si Sánchez tampoco lo consigue, se convocarán automáticamente las elecciones, que se celebrarían el 14 de enero del próximo año.
Se pone, por lo tanto, el reloj de la democracia en funcionamiento en su discurso y al verse perdedor en la votación, Feijóo ha hecho su pronóstico.
Solo quedan ya dos salidas que no serán honrosas. La primera es el gobierno de la mentira y la segunda, una repetición electoral. ¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez?
Pedro Sánchez, de nuevo hoy, ha optado por no subir a la tribuna. La respuesta al candidato popular, como ocurrió el miércoles, se la ha dado el diputado socialista y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente. También se ha referido al futuro, aunque poniendo el foco en Feijóo.
Para fortalecer su liderazgo interno, cosa que al parecer necesita, la próxima vez, si es que la hay, convoque usted un congreso de su partido, o mucho mejor, unas primarias, y que los militantes del Partido Popular puedan decidir entre usted, la señora Ayuso, el señor Moreno Bonilla, el señor Aznar o quien sea. Atrévase, señor Feijóo. Los verdaderos líderes se forjan en las ocasiones en las que no juegan con ventaja o con las cartas marcadas. Aprenda algo del señor Sánchez de una vez por todas.
De momento, el independentismo catalán ha endurecido sus exigencias para hacer presidente a Sánchez. El Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución de Esquerra y Junts para exigir el referéndum de autodeterminación. Y este viernes todavía resuenan los ecos de lo ocurrido ayer por la tarde en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Es usted un violento en los plenos, señor Biondi. No me vuelva a tocar jamás la cara.
Señor Biondi, usted no tiene el turno de palabra. Señor Biondi, abandone el salón de plenos inmediatamente. Que saquen a señor Biondi. Y si hace falta llamar a la policía municipal, que lo haga.
El ya ex concejal socialista, Daniel Biondi, dio tres cachetes en la cara al alcalde, que da por zanjado el asunto. La portavoz del PSOE en el consistorio, Reyes Maroto, valora también la renuncia de Biondi tras el incidente.
Creo sinceramente, además, que la mejor disculpa que podía dar era su cese como concejal del Ayuntamiento de Madrid, así que por eso digo que el debate está zanjado en ese sentido.
En dos horas que Daniel Biondi haya dejado su acta de concejal, también le honra.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid ha adelantado hoy cómo va a ser la Navidad en la capital. En este informativo les daremos todos los detalles de lo que podremos ver en las calles en diciembre. Para lo que no hay que esperar ya es para un fin de semana de buen tiempo y fiestas patronales, como las del barrio de la Prosperidad en el Parque de Berlín. Nos vamos hasta allí, José Luis Urgel. Minuto y resultado de lo que no nos podemos perder.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. ¿Qué no hay que perderse de estas fiestas? Por ejemplo, la programación musical con actuaciones como la del grupo canario Efecto Pasillo, aunque eso será mañana por la noche. Tampoco hay que dejar de visitar las casetas que montan las asociaciones vecinales, que precisamente a esta hora están trabajando ya, están pelando patatas, por ejemplo, para esta noche ofrecer las mejores raciones de patatas bravas. Tampoco hay que dejar de perderse las atracciones, los carruseles, pero no solo aquí, en el barrio de Prosperidad, en el Parque de Berlín, van a estar de fiesta durante todo el fin de semana. También en Torrejón de Ardoz, en Boadilla del Monte, en Las Rozas, en Pedrezuela y en Villalbilla. En todos estos puntos, el fin de semana va a ser festivo.
Gracias, Urgel. Enseguida volvemos contigo. Vamos a repasar otros titulares con Luis Mínguez. Bonificaciones fiscales para los madrileños que trasladen su residencia a municipios con menos de 2.500 habitantes.
Como estrategia de la Comunidad de Madrid para luchar contra la despoblación en 73 municipios poco poblados, el 41% de los casi 180 que componen nuestra región. Estas deducciones estarán dirigidas a menores de 35 años que se vayan a vivir a estos municipios, ya sea si adquieren una vivienda o un alquiler, y también a todas las personas que compren o rehabiliten una casa y la utilicen como vivienda habitual. Consejera de Economía, Rocío Albert.
Con una desgravación que podría llegar en IRPF hasta los 1.000 euros. Luego, por otro lado, todo aquel que adquiera una vivienda, ya no sea joven o no lo sea, en estos municipios o la rehabilite, también va a tener una deducción en torno a un máximo de 1.500.
Los autobuses de la EMT gratis el próximo lunes.
Decisión tomada en la Junta de Gobierno de hoy del Ayuntamiento de la capital para fomentar la movilidad sostenible y acercar los autobuses municipales a usuarios que no suelen cogerlos en un mes de especial tránsito como es octubre. El delegado de Urbanismo y Movilidad del consistorio, Borja Caravante, ha señalado que la movilidad de la ciudad está creciendo, aunque lo hace en un mayor grado el transporte público.
Entra en vigor la Ley de Bienestar Animal.
Aunque aún se está redactando el reglamento que desarrollará muchas de las normas, entre ellas los cursillos online de formación para los propietarios de mascotas. Entre otras muchas medidas, los perros no podrán pasar más de 24 horas solos en un domicilio, aunque tengan comida y agua suficiente, y en el caso de otros animales de compañía, este plazo puede aumentar hasta los 3 días. Policía Nacional ha difundido un vídeo donde se responden de forma sencilla algunos de los interrogantes que puedan tener los dueños de mascotas.
¿Puedo dejar a mi perro atado en la puerta del supermercado mientras hago una compra rápida?
Ilegal. Dejar al perro atado en la puerta de cualquier establecimiento puede suponer una multa de hasta 10.000 euros.
Si solo es un momentito y no hace mucho calor, ¿puedo dejar a mi animal en el coche?
Ilegal. No puedes dejarlo encerrado dentro de un vehículo o en condiciones térmicas que pongan en peligro su vida.
¿Puedo dejar a mi perro varios días solo en casa si tiene agua y comida suficiente?
Ilegal.
Los transportistas piden al gobierno que reactive las ayudas por el aumento del coste del combustible.
Porque mañana concluye la bonificación de 10 céntimos en el carburante para profesionales del transporte, justo cuando el precio está en su nivel más alto desde el inicio de la guerra de Ucrania y ha alcanzado la misma cota que cuando el gobierno decidió bonificar a esos conductores. Desde la patronal de logística y transporte, su presidente Francisco Aranda advierte de que muchos autónomos del transporte están cerca de tirar la toalla.
No podemos olvidar que el coste del combustible supone el 30% del coste total del transporte.
Titulares del deporte con Rodrigo de Pablo.
Anoche se cerró la jornada 7 en primera con el Osasuna 0 Atlético de Madrid 2. Marcaron Griezmann y Riquelme, pero el partido se vio envuelto en la polémica por un gol anulado a los navarros con empate a 1. Morata además fue expulsado y el equipo se queda sin delanteros para recibir al Cádiz el domingo. Esta noche se abre la jornada 8ª con el Barça-Sevilla. Mañana Getafe-Villarreal, Rayo Mallorca y Girona-Real Madrid, primero contra segundo, con la baja de Álava en los de Ancelotti, que hoy ha sido preguntado por el caso Negreira.
Estoy preocupado, como todo el mundo está preocupado de este asunto tan grave, como todo el mundo del fútbol. Me ha dicho esto, hay la justicia que está trabajando en esto y tenemos que dejar trabajar la justicia que haga su curso.
Además, hoy desde las 8:30 el partido de la Onda con la ACB Manresa-Real Madrid y la segunda Leganés Racing. Si ganan, los pepineros serán líderes.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pasan 9 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula por las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, Enrique, muy buenas tardes. Ya hay ganas de fin de semana y estas se han trasladado ya a la M30 desde hace varios minutos. Es más, hablamos de retenciones ya en la franja oeste entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, dirección sur. En ese mismo sentido, al otro lado, en la franja este, observamos tráfico muy lento entre Costa Rica y Avenida del Mediterráneo para conectar con la A4. Movimientos de salida que van también creciendo, pues en la parte de Santa María de la Cabeza desde la Glorieta de Atocha dirección A42. En el norte la entrada por la carretera de Burgos, también por la Avenida de América y especialmente en toda la zona centro de la capital.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en las entradas de la A1 en Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, también en la A4 su paso por Pinto y en las salidas de la A3 en Rivas y A5 en Móstoles. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la M40 en ambos sentidos en Coslada y en la M50 en Las Rozas en la incorporación con la A6.
El tiempo.
Viernes, puertas de un fin de semana. Ya está por aquí Antonio López.
¿Qué tal?
¿De verano casi o de verano?
De verano total, porque ya lo dice el refrán, ¿no? Y es San Miguel, por San Miguel, calor otra vez y un calor que va... Hoy ya se nota cómo va apretando. De hecho, tenemos 28, 29 grados en la capital. Es fácil que lleguemos a los 31 en Madrid, superando la barrera de los 30, llegando hasta los 33 en zonas del sur. Ambiente soleado y cara al fin de semana... Pues más de lo mismo, mañana vamos a despedir septiembre con una situación muy parecida a la de hoy y el domingo primero de octubre será el día más cálido de toda la semana con registros de hasta 32 grados en la capital. Si llegamos a esa temperatura se va a batir récord de máxima absoluta para un mes de octubre en Madrid. El 3 de octubre de 1930 se alcanzaron 30 grados. Si superamos los 30 grados este domingo tendremos récord de calor en Madrid.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
12 minutos pasan de las 2 de la tarde y en este punto volvemos hasta el Congreso de los Resultados. Ya ha habido votación y resultado, fallo para en contra de Alberto Núñez Feijóo, que no ha logrado la investidura. 177 noes y 173 síes. Uno, ha habido un fallo de un diputado de Junts, una aleatoria, Cámara Baja.
Sí, no es una votación, no es un resultado definitivo porque todavía lo están discutiendo los miembros de la mesa. Eduard Pujol, diputado de Junts per Catalunya, ha dicho sí, se ha equivocado, y ha dicho sí a la investidura de Feijóo. Ha sido así, le escuchamos.
Pujol, Bonel, Eduard. Sí. Sí. Sí.
Navarro, secretaria segunda de la mesa y diputada del PP, la que estaba leyendo los nombres de los diputados y la que ha dado por válido ese sí de Eduard Pujol, pese a que el miércoles también un miembro del PSOE, Herminio Sancho, se equivocó y le dejaron rectificar. Lo que os explicamos es que los miembros de la mesa están discutiendo ahora si se contabiliza ese voto o no y, por tanto, no hay resultado definitivo. El parcial sería 173 votos a favor de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, 177 en contra. En ningún caso podría ser investido el líder del Partido Popular, pero podría tener un voto más que el pasado miércoles.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Comenzamos en el Ayuntamiento de Madrid, donde este viernes todavía resuenan los ecos de lo ocurrido ayer por la tarde en el Pleno. El ya ex concejal socialista Daniel Biondi dio 3 cachetes en la cara al alcalde que ha dado hoy por zanjado el asunto, Mar García.
Y lo ha repetido el alcalde dos veces. Almeida da así por zanjado el asunto.
Creo sinceramente, además, que la mejor disculpa que podía dar era su cese como concejal del Ayuntamiento de Madrid. Así que por eso digo que el debate está zanjado en ese sentido.
Con la renuncia a una disculpa personal, la de Biondi, una respuesta rápida y adecuada, el agradecimiento de Almeida para la ejemplaridad del líder de los socialistas madrileños, para Juan Lobato, y a la pregunta de ¿van a pedir ustedes la inhabilitación, la de Daniel Biondi?
Será el Partido Socialista quien tenga que tomar esas medidas y en el caso de que eso se produjera será cuando pueda dar mi opinión, pero desde luego yo creo que la imagen de ejemplaridad que ha transmitido Juan Lobato puede ser difícilmente conciliable con que a continuación y sin solución de continuidad se le recolocara.
Desde su equipo de gobierno se pide algo más. Borja Caravante, delegado.
Lo primero que debía hacer el Partido Socialista es suspenderle de militancia. Una persona que intimida, una persona que agrede en un debate parlamentario, insisto, no solo no puede tener un cargo público, es que no puede tener militancia política en el Partido Socialista.
El secretario de los socialistas, Juan Lobato, en Antena 3 responde.
El cese de concejal y el cese de toda su participación a nivel orgánico. Era secretario general, es responsable también de la coordinación en la Ciudad de Madrid, queda fuera de todas esas tareas.
Y para la portavoz socialista, para Reyes Maroto.
Son cosas que tiene que ver el partido y yo creo que en dos horas que Daniel Biondi haya dejado su acta de concejal también le honra.
En definitiva, todos apuestan por olvidar y pasar página.
Daniel Biondi lleva años dedicado a la política y ha sido, además de concejal, diputado en el Congreso y en la Asamblea. En la Cámara de Vallecas protagonizó hace 5 años otro polémico acto, José Frutos.
Sí, cuando Daniel Biondi le dio ayer 3 palmadas en la cara al alcalde Almeida, tanto adversarios como compañeros de partido no tardaron ni un minuto en rememorar otra escena protagonizada por él. Corría 2018 y nada más finalizar una sesión de la Comisión de Transportes de la Asamblea, le espetó a otro parlamentario: como vuelvas a hacer una intervención así, te arranco la cabeza. La frase iba dirigida a Alberto Oliver, entonces en Podemos y hoy en Más Madrid. Ambos mantuvieron después en pasillos una tensa discusión. La frase no permanece grabada porque los servicios de la Cámara cortan la emisión en cuanto se cierra oficialmente la sesión y los periodistas no podemos acceder físicamente a las salas de comisiones. Pero la escena acabó teniendo consecuencias. Biondi no repitió en la candidatura que en 2019 encabezó Ángel Gabilondo. Sí integró la candidatura por Madrid al Congreso en las generales de ese mismo año, obteniendo acta de diputado. Hay quien atribuye su rescate al propio Pedro Sánchez, con quien Biondi mantiene una cercanía forjada cuando ambos coincidieron en la bancada socialista de la Casa de la Villa entre 2007 y 2009. Tras 4 años en la Cámara Alta, volvió en las últimas elecciones a la candidatura municipal y hasta ahora. Biondi en sus años en la Asamblea estuvo especializado en transportes, encabezando varias iniciativas relacionadas con la presencia de amianto en el metro. En el Congreso de los Diputados presidió la Comisión Mixta de Adicciones.
Cambiamos de asunto. La policía investiga la pelea entre 2 adolescentes a la puerta de un instituto en Ciudad Lineal y que ha circulado por las redes sociales. Lo han hecho las propias compañeras, a las que se les ve encantadas con ese espectáculo.
¡Mátala, mátala! ¡Patada, patada, patada!
La policía está investigando lo ocurrido porque hay denuncias por parte de las 2 familias... la de la agredida, pero también de los padres de la agresora. Aseguran que esta reacción responde al hostigamiento que la niña sufría por ser inmigrante y al parecer también por un defecto físico que motivaba las burlas de sus compañeras. En lo que coinciden las 2 familias es en demostrar su indignación ante la reacción de los que presenciaron la pelea. Ana es la madre de la agredida.
La están pegando y ya están pensando en pásame el vídeo. Nadie llama a la policía, hay gente que está pasando y no para la pelea.
La Comunidad de Madrid ha enviado a la Inspección Educativa para investigar lo ocurrido y, por su parte, el centro ha abierto expediente y activado los protocolos de mediación y de acoso. Es una nueva realidad que han de gestionar, al igual que las nuevas tecnologías, Raquel Ruiz.
Sí, los educadores, tanto padres como profesores, afrontan nuevos retos, entre ellos el uso de las nuevas tecnologías. Mari Carmen Morillas es de la FAPA Giner de los Ríos.
Formar en cuanto a cómo poder ser realmente competente digitalmente hablando para saber utilizarlo es algo que es importante y los centros educativos ahí tienen un papel fundamental.
Las nuevas tecnologías como causantes de la crisis de autoridad que perciben los educadores.
O sea, ahora todos los niños quieren ser, bueno, pues influencers, youtubers, y la figura paterna o la figura materna se está perdiendo un poco.
Creo como que los niños están creciendo con más libertad, un poquito a lo mejor de desinformación, y han perdido mucho el respeto.
Una percepción que avala el sociólogo de la Universidad de Vigo, José Francisco Durán.
La autoridad tiene que ver con que unas personas reconozcan en otras una fuente de valor. Los hijos en los padres, los alumnos en los profesores. Y esto es lo que ahora falta.
Hay que trabajar la convivencia en los centros, así lo piensa la comunidad educativa, que reclama herramientas y tiempo para poder afrontar este problema en las aulas.
Otro de los problemas de nuestros jóvenes estos días es el elevado paro entre los menores de 30 años. El gobierno regional anuncia un plan específico para combatirlo. La Consejería de Economía anuncia también medidas contra la despoblación. Begoña Alarcón.
En concreto está diseñando un paquete de deducciones fiscales para conseguir desplazar población hacia los 73 municipios con menos de 2.500 habitantes que integran la región. Rebajas fiscales vinculadas a la vivienda que generarán a los contribuyentes un ahorro de 9 millones de euros en el primer año. Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo.
Los jóvenes menores de 35 años puedan tener una desgravación si se compran una vivienda o alquilan una vivienda en estos municipios, con una desgravación que podría llegar en IRPF hasta los 1.000 euros. Luego, por otro lado, todo aquel que adquiera una vivienda, ya no sea joven o no lo sea, en estos municipios o la rehabilite, también va a tener una deducción en torno a un máximo de 1.500 euros.
Acabar con el paro juvenil es el otro reto. El próximo año se pondrá en marcha un plan específico dirigido a menores de 30 años con un modelo formativo acorde a las necesidades del mercado laboral y con la implicación de las empresas.
Las agencias de empleo van a hacer itinerarios personalizados para saber cuál es la formación que requieren, cuáles son las empresas que les podrían contratar y buscar mucha conexión con las empresas.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid va a poner en marcha un centro de emprendimiento de talento senior, pionero en España, para ayudar a personas mayores de 50 años que quieran iniciar una actividad por cuenta propia.
El Hospital 12 de Octubre cumple estos días 50 años y la Comunidad de Madrid ha querido conmemorar su trayectoria decorando la estación de metro que lleva su nombre en la línea 3 con fotografías que recuerdan hitos como la asistencia del primer parto o el pionero implante de corazón artificial en España. El nuevo diseño, ubicado en las escaleras mecánicas y los andenes, se mantendrá hasta finales de año. Escuchamos al consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, y a la de Sanidad, Fátima Matute.
Sumarnos a un acontecimiento trascendente, mostrando el agradecimiento de quienes gestionamos el transporte por el enorme servicio que se presta en este recinto público.
Pero igual que hace 50 años, seguimos mirando al futuro. Por ello, a comienzos de 2024, pondremos en marcha el nuevo Hospital 12 de Octubre, una gran obra ejecutada en un tiempo récord, como todos sabéis, que va a permitir que este centro sanitario pueda afrontar con todas las garantías los desafíos tecnológicos y asistenciales que tenemos ante nosotros.
La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la imputación de la exconsejera de Educación, Lucía Figar, en la trama púnica. Una decisión que llega 8 años después de que Figar fuera imputada, hecho por el que dimitió de su cargo, Lupe Ortiz.
Es definitivo, la exconsejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, no se benefició de la trama púnica, una de las causas de corrupción que permanecen abiertas en la Audiencia Nacional. 8 años después de su imputación, el tribunal ha dictado el archivo. No se ha probado que Figar se lucrara a título individual de los trabajos de reputación online que el gobierno madrileño encargó al conseguidor de la púnica, Alejandro de Pedro. La Fiscalía Anticorrupción había recurrido el archivo inicial al entender que había indicios de delitos de prevaricación y malversación, pero la audiencia lo rechaza y da carpetazo al asunto.
Repasamos la crónica de sucesos y comenzamos con la detención de tres hombres por robar a punta de pistola un camión con material informático en el barrio de Orcasur.
Policía Nacional busca la mercancía, también a un cuarto ladrón, el que se llevó el material y el camión de la empresa de informática. Ocurrió a primera hora de esta mañana en la calle Alerte. Los cuatro llegaron con un pequeño camión a este punto. A continuación, y a punta de pistola, pasaron a su objetivo, un camión articulado de la empresa al que se subió uno de ellos. Los otros tres fueron detenidos en la M40. El camionero víctima del robo fue encontrado minutos después en la M45. El cambio de personas de un camión a otro fue lo que llamó la atención de algunos testigos.
He visto de que se ha habido un trasiego de la cabina de los conductores, cambio de personas, y eran como cuatro personas, me ha parecido. Pero no, yo iba en sentido contrario y tampoco parada, no he visto mucho más. Pero como cambio, y uno que venía corriendo de un descampado que hay ahí y ya se ha juntado ahí con esa gente.
Un ciclista de 63 años en estado muy grave tras ser atropellado en Villanueva de la Cañada.
Ocurrió anoche a la altura del número 1 de la calle Rioja de esta localidad. La víctima presentaba traumatismo cráneoencefálico severo. Tras ser estabilizado, fue trasladado al hospital Puerta de Hierro, donde se encuentra ingresado con pronóstico muy grave.
Intoxicada leve por humo en el incendio de la cocina de una vivienda de Ciudad Lineal.
Esta madrugada, en el número 24 de la calle María Zambrano, las llamas se originaron en la cuarta planta. Cinco dotaciones de bomberos se desplazaron para sofocar el fuego, cuyo humo afectó al resto del edificio. Pablo García es jefe de bomberos de Madrid.
El resultado ha sido un incendio de cocina generalizado, con afectación de humo a toda la vivienda afectada y afectación de humo también en la caja de escalera. No hemos tenido que realizar ningún rescate, todo el mundo estaba fuera de la calle o confinados en sus viviendas a nuestra llegada.
Madrid se prepara para recibir la Navidad, sin fecha para el encendido, pero con más presupuesto, más luces, más belenes y además, Mar, se anuncian sorpresas.
Una de ellas, el cambio de ubicación de la gran bola que ilumina la Navidad, que desconoce hasta hoy el portavoz en Cibeles, Borja Caravante.
Que la gran bola normalmente que se ilumina en la ciudad de Madrid tendrá una nueva ubicación de la que ya tendrán noticias.
Sin fecha oficial de encendido, con un 7% más de presupuesto, son 11 millones de bombillas. La Navidad ilumina 230 emplazamientos con 6.500 cadenetas, 11 abetos gigantes, 115 cerezos y belenes. Belenes en puertas históricas. ¿Vuelve el de la Puerta de Alcalá?
Y habrá belenes figurativos en los sitios tradicionales históricos como son Alcalá, la Puerta de Toledo, San Vicente o la entrada a la Plaza Mayor.
Antes, el lunes, viajar en la MT vuelve a ser gratis. Octubre, un mes de alta movilidad, confirma el delegado Borja Caravante.
¿La movilidad está subiendo? Sí. Lo que estamos viendo en positivo es que el incremento del tráfico es inferior al incremento del uso del transporte público. En concreto, a lo largo de la semana pasada, el transporte público, en el caso de la MT, subió en torno a un 15% y, sin embargo, el vehículo privado no alcanzó cifras superiores al 10% de incremento respecto al año pasado.
Más allá de las estadísticas, apunten, viajar en autobús de la MT gratis el próximo lunes 2 de octubre.
¿Sabían que los jardines del Palacio de Aranjuez son los más visitados de España? Más de 1 millón de turistas nacionales y extranjeros acudieron en 2022, según Patrimonio Nacional. Pero el Palacio no es el único lugar de interés en Aranjuez. Para ayudarnos a elegir y planificar bien nuestra visita, el municipio cuenta desde hoy con una nueva oficina de información turística, Jaime Domínguez.
Miles de personas acuden cada año hasta Aranjuez para disfrutar de su Palacio Real, de sus jardines y de su paisaje cultural patrimonio de la humanidad. Sin embargo, la oficina turística con la que contaba la ciudad dejaba bastante que desear, tal y como reconocía hoy mismo su alcaldesa María José Martínez.
Todos sabemos, los que vivimos aquí, que la ubicación de la anterior oficina de turismo había que andar dando explicaciones a los visitantes hasta que pudieran llegarlo. Era, lógicamente, una oficina que estaba ubicada de una manera no afortunada.
Este problema se ha solucionado hoy con la inauguración de la nueva oficina de turismo de Aranjuez, un acto al que ha acudido el consejero regional Mariano de Paco, que se ha quedado así de impresionado con las nuevas instalaciones.
Es fascinante la visión que uno tiene cuando está llegando a este lugar y que penetra por estos cristales y te permite ver estos jardines declarados bien de interés cultural y te permite sumergirte de alguna manera en todo este patrimonio que nos circunda.
La inauguración de la oficina coincide con con la llegada del otoño, una de las mejores épocas del año para visitar Aranjuez, sobre todo sus jardines. También en estos meses se puede disfrutar del Tren de la Fresa o del Festival de Música Antigua, que traen a muchos madrileños hasta el real sitio.
Aranjuez es este viernes el punto más caluroso de la Comunidad de Madrid, con unos 32 grados de máxima. Entramos en un fin de semana de temperaturas veraniegas y cargado de planes. Fiestas y ferias en varios municipios, también en el barrio de la Prosperidad de la capital. Allí está José Luis Urgel, en el Parque de Berlín. Mucho afortunado a esta hora disfrutando del buen tiempo.
Buenas tardes, Enrique. En estos momentos las terrazas empiezan a estar ocupadas por personas que aprovechan temperaturas que aún permiten tomar un aperitivo en la calle. Tiempo para estar en las terrazas, pero que confunde a la hora de qué ropa sacar del armario antes de la llegada del frío y de la lluvia propia del otoño.
Estamos aquí tomando algo, aprovechando el buen tiempo que hace en Madrid a esta altura de septiembre.
Pues nada, que hemos salido aquí a tomar una cervecita, a disfrutar del sol de Madrid.
Sí, aquí estamos tomando algo que se está muy agradable aquí a la sombrita.
Pues mi armario hay mezcla. Hay más de verano que de invierno, pero ya estamos haciendo la transición porque por la noche refresca un poquito.
En el armario todavía hay mucho de verano, algunos calcetines y alguna rebequita para las noches que refresque.
Lo hacen en el entorno del Parque de Berlín, que tras el pregón pronunciado anoche por la campeona del mundo y futbolista del Real Madrid, Iván Andrés, se convierte en el escenario de gran parte de la programación de las fiestas del barrio de Prosperidad en honor a San Miguel. También es un lugar ahora para los carruseles, supercanguros, supernube, atracciones para los más pequeños y para los más mayores. Hoy va a ser una tarde muy castiza con música y limonada.
Yo soy de Málaga, el año pasado vine pero no la probé. Y ella viene de visita y este año lo vamos a probar. Así que el sábado es efecto pasillo.
Las fiestas de aquí son fenómenas. Cosa más bonita ayer, vamos, yo escuchando el pregón ese ahí, y son muy bonitas, la verdad que sí.
Pues todavía es muy pequeño para subirse a las atracciones, pero el ambiente es muy bueno, entonces para llevar a los peques pues es ideal. Sé que hay conciertos, no hemos podido acudir, pero hay un montón de cosas para pequeños, para mayores, hay de todo.
Los vecinos juegan un papel clave, es el caso de la Asociación Vecinal Valle Inclán, que con su caseta tratan de poner el mejor sabor a las fiestas.
Pero básicamente lo que sale más es las patatas bravas, porque la salsa es riquísima, y las salchichas alemanas, que no la tienen el resto de las casetas.
El sábado, actividades familiares, y por la noche será el turno del grupo canario Efecto Pasillo. Fiestas que van a concluir el domingo por la noche con los fuegos artificiales.
Fiestas que no solo son en Prosperidad, también en municipios como Villalbilla, Pedrezuela, esta tarde con encierros, y en Torrejón de Ardoz, pregón, ofrenda floral, charangas y mucha música, como nos cuenta el alcalde Alejandro Navarro.
El sábado, día 30, a las 10 de la noche, aquí en la Plaza Mayor, ese concierto de Abraham Mateo, para ese público más juvenil. Y el viernes, también en el mismo horario, aquí en la Plaza Mayor, los del Río estarán haciéndonos disfrutar a todos de esas canciones míticas como La Macarena.
Fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario en Torrejón de Ardoz. Repasamos otros planes para este fin de semana en la región.
Varios municipios del suroeste celebran sus fiestas patronales a partir de este fin de semana. Las Rozas dio el pistoletazo de salida oficial ayer con Pepa Muñoz, vecina y chef local, como pregonera, y Los Secretos como primer grupo invitado de esta celebración. Hoy será el turno de Dani Fernández y muchas más propuestas para todo el fin de semana. José de la Uz es el alcalde.
Almuerzos populares, orquestas, actividades infantiles, la feria taurina, espectáculos, fuegos artificiales, en definitiva, las mejores fiestas de la Comunidad de Madrid.
También comienzan las fiestas patronales en Boadilla del Monte. Purificación Pizarro, concejal de fiestas.
Las dos novedades de estas fiestas, que son los vasos reutilizables y los food trucks.
Manuel Quijano será el pregonero oficial de las fiestas de Boadilla del Monte este año. Después se subirá al escenario junto a sus hermanos y actuarán a partir de las 11 de la noche. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.
En el sur de Madrid se van de feria. En Valdemoro se trasladarán a principios del siglo XVII. El centro histórico volverá a llenarse de orgullo barroco para revivir el momento de la concesión del privilegio de feria. Por eso, este fin de semana, como antaño, acudirán a la localidad más de 100 comerciantes y artesanos que ofrecerán sus productos. Quienes visiten el municipio podrán disfrutar también de música, talleres de orfebrería o vidrio, por ejemplo.
Las principales calles y plazas del casco histórico sufren una verdadera transformación, con mercaderes, saltimbanquis, comerciantes, representaciones teatrales o artesanos. Quienes nos visiten este fin de semana experimentarán un auténtico viaje con el tiempo que los devolverá a principios del siglo XVII, cuando Felipe III concedió a nuestra villa la celebración del privilegio de feria.
De feria también están en Fuenlabrada. En este caso, los comercios salen a la calle para que la ciudadanía conozca sus productos, su actividad, algo que se acompañará de animación y ludotecas y de la celebración de la tercera pasarela de la moda local, Fuenlabrada Te Viste, en la que los modelos serán los propios vecinos.
En la zona norte, este fin de semana, Colmenar Viejo celebra su décima feria de la cerveza artesanal, su Oktoberfest particular, con cerveceros llegados de toda España para darse a conocer y extender la cultura de la cerveza. Rocío Cámara, concejala de Cultura.
Es en el recinto ferial y, como todos los años, pues contamos con más de 12 cerveceros que vienen de toda España y luego también con puestos de food truck, castillos hinchables para los pequeños, 5 conciertos.
Por su parte, la localidad colindante de Tres Cantos celebra sus jornadas gastronómicas que dan a conocer las mejores recetas y tradiciones de cada región con una invitada especial, Jorge Aragón, concejal de Participación Ciudadana.
Promocionamos el folclore y los productos típicos de las casas regionales. Todos los años siempre invitamos a una comunidad autónoma. En este caso, pues este año ha tocado Cataluña.
El programa de Tres Cantos cuenta además con decenas de actos de todo tipo para atraer al público más variado.
Títeres y talleres medioambientales. También una muestra de artesanía y vamos a hacer un desfile de trajes regionales de todo el país.
Todos los planes de Tres Cantos son gratuitos y se celebrarán en la Plaza del Pueblo.
Les contábamos propuestas de ocio, también las hay más culturales, como la Feria del Libro Viejo y Antiguo, que reúne a 32 librerías especializadas en el Paseo de Recoletos de la capital. Por allí ha estado esta mañana Gloria Talavera. En esa feria se pueden encontrar desde libros a bajo precio hasta auténticas joyas bibliográficas. Buenas tardes, Gloria.
Hasta el 15 de octubre se ponen a la venta más de 500.000 de libros, textos con mucha historia detrás, primeras ediciones, incunables, manuscritos originales y la temática de lo más variopinta, como nos cuenta uno de los libreros participantes que ha venido desde Valencia.
En su momento, carísimas de hacer, y bueno, pues tanto como El viaje a la Alcarria, como Los aguafuertes de Gutiérrez Solana, como un montón más de obras. Y no solamente eso, no solamente este tipo de libro de autor, sino también libro antiguo, tebeos.
Y que nadie se asuste porque hay precios para todos los bolsillos.
Por 10 euros te puedes llevar 3 o 4 libros que andabas buscando o que no conocías y que te van a sorprender, seguro.
Una de las principales novedades de esta edición es la elaboración de una baraja literaria con los escritores más importantes de todos los tiempos. Se trata de una baraja de póker de 55 cartas. Está ilustrada por Fernando Vicente y producida por Fourier, como nos describe Beatriz Miguel, presidenta de Libris.
Se nos ocurrió nuestro cartelista ilustrador de cabecera, que es Fernando Vicente, tenía un montón de caricaturas hechas de escritores, y se nos ocurrió hacer una baraja de póker, una baraja literaria, y la verdad es que está teniendo un éxito pues muy grande.
El precio de la baraja es de 15 euros y se puede adquirir en la Feria del Paseo de Recoletos.
Vuelve la Noche Europea de los Investigadores a la región. La Comunidad de Madrid ha programado cerca de 120 actividades esta noche y la de mañana sábado. El objetivo es divulgar la actividad científica que se desarrolla en Madrid y acercarla al público general. Mónica Roncero.
Será a través de gincanas, ponencias y visitas guiadas en más de una treintena de organismos de referencia con sede en Madrid. Una manera didáctica y amena de dar respuesta a preguntas que la mayoría ni siquiera nos planteamos.
¿Nos podrían ayudar las matemáticas a responder de forma efectiva a la siguiente pandemia?
¿Sabías que el vidrio es la base de las telecomunicaciones y que los materiales cerámicos tienen un papel relevante en el despegue de los transbordadores?
Por poner algunos ejemplos, el Museo de Ciencias Naturales se convertirá esta tarde en una gran gincana científica para que los participantes puedan acercarse de la mano de los investigadores del centro al mundo de la paleontología. Por la noche se han programado talleres y juegos didácticos. Ambas actividades tienen colgado el cartel de completo, pero aún hay plazas en muchas otras, como la organizada por la Universidad Carlos III sobre el uso de la inteligencia artificial para el control del tráfico aéreo, o la que va a llevar a cabo la Universidad Autónoma, que nos invita a descubrir cómo olía la prehistoria. Para algunas no es necesaria reserva, pero sí para la mayoría. Toda la información en la web nocheinvestigadoresmadrid.org.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Investidura fallida, la del candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, con anécdota, ha conseguido 172 síes frente a 177 noes, uno menos que el miércoles. Ha habido un voto nulo, el del diputado de Junts, Eduard Pujol, que se ha equivocado y ha votado sí en lugar de no. La decisión de la mesa de declarar ese voto nulo ha provocado la protesta de los populares, Flor Carazo.
La polémica ha llegado a la votación cuando el diputado de Junts, Eduard Pujol, se ha equivocado y ha votado sí en lugar de no.
¿Pujol, Bonel, Eduard? Sí. Sí. Sí.
Al terminar la votación, la mesa se ha reunido para decidir si el voto lo dejaban como un sí, un no o nulo. Y han decidido que fuera nulo, lo que ha provocado las quejas de la bancada popular. Francina Armengol, presidenta.
Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra, silencio. Estamos, silencio, silencio. Votos en contra del candidato, 177. Un voto nulo.
Como se preveía, el Congreso ha rechazado la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP comenzaba la jornada exhibiendo la fuerza de su partido en el Congreso y el Senado, haciéndose una foto con los diputados y senadores populares en la escalinata del Congreso, que le han recibido con aplausos. Después, en el debate, Feijóo ha retado a Sánchez a hablar claro sobre las condiciones que exigen los independentistas catalanes para apoyar su investidura.
¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez? Suba usted aquí. No se esconda ante nadie. Suba aquí, hoy, aquí y ahora. Suba y hable claro, sin rodeos, sin comunicados a las 8 de la tarde, llenos de tantos eufemismos. Tenga el valor de decir lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del gobierno.
El presidente popular ha anticipado que su partido no se abstendrá en la investidura de Sánchez. Lo ha hecho ante algunas voces dentro de la formación, como la de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que han pedido apoyar a Sánchez para que no dependa de los independentistas.
No vamos a admitir el cinismo de que nos pidan luego ustedes a nosotros lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado de los españoles. El cinismo. Otro paso más del cinismo, ya no. Señorías, si es su voluntad seguir adelante en esta degradación moral y política, será su responsabilidad.
En el turno de réplicas, el diputado Óscar Puente ha vuelto a subir a la tribuna para defender la posición del PSOE. Ha acusado a Feijóo de utilizar al rey para consolidarse como líder de la oposición y hablaba del futuro.
Nadie sabe hasta cuándo su liderazgo durará. Lo que es seguro es que el PSOE seguirá. Seguirá haciendo política con los que la han hecho durante toda la democracia, con quienes se incorporaron a ella para hacer exactamente lo que les pedíamos, hacer política. Ahora tampoco pueden, según usted, y seguiremos trabajando para recuperar para la política a quienes se excluyeron de ella.
Los independentistas catalanes han reiterado su no a Feijóo, también Bildu y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que se ha mostrado muy dolido por el discurso del presidente del PP contra su partido el martes pasado.
Un discurso que sonaba más a desafío que a conciliación. Sonaba un aquí estoy yo. Bien, pues ala, efectivamente, ahí está usted. Y por el momento ahí se va a quedar. Su soledad es hoy mayor que la de ayer.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a dar su respaldo a Feijóo.
Le reitero nuestro voto afirmativo en esta segunda sesión, como no podía ser de otra manera, porque tenemos enfrente al epítome de la corrupción en política. Señorías, un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos para mantenerse en el poder. No puede haber un mayor acto de corrupción.
También ha mantenido su sí al presidente del Partido Popular, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.
¿Qué ocurre ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Previsiblemente esta tarde la presidenta del Congreso, Francina Armengol, acudirá a la Zarzuela para trasladar al rey el resultado de la votación y saber cuándo quiere iniciar una nueva ronda de contactos para designar, en su caso, a un nuevo candidato. En el PSOE dan por hecho que será el turno de Pedro Sánchez, aunque el tono triunfalista con el que ayer anunciaron que hará gobierno se ha ido rebajando en las últimas horas por la exigencia de Junts y de Esquerra de negociar también un referéndum, Noelia Ontoria.
Sí, exigencias que llevaban al primer secretario del PSC, Salvador Illa, a amenazar en RAC1 con una repetición electoral.
Es que por aquel camino no iremos al lloc, ya lo deixo muy acabar. No,
por este camino no iremos a ningún sitio, lo dejó muy claro, y si se tiene que volver a ir a elecciones, iremos a elecciones y que la ciudadanía elija, pero el camino de la división y la ruptura es un camino sin recorrido, decía Salvador Illa. En Moncloa ratificaban sus palabras y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuestionaba a Junts y Esquerra por sus métodos.
Que cuando se está negociando hay unos principios que son fundamentales, la discreción, la responsabilidad y la prudencia.
Lejos de escucharla, Esquerra y Junts insistían en la necesidad de pactar también ese referéndum si quieren sus votos. Lo han hecho en este pleno esta misma mañana Teresa Jordà y Miriam Nogueras.
Una vegada assolida l'amnistia, és el moment d'obrir la nova fase de negociació.
Una vez assumida l'amnistia, és el moment d'abrir una nova fase de negociació i definitivamente fijar les condicions para que Catalunya pueda votar. Des de Junts de Catalunya también decía Nogueras, no hemos aguantado la posición durante tanto tiempo para acabar haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora y no ha dado resultado. Para el popular José Luis Rodríguez Almeida, alcalde de Madrid, esto no es más que un distanciamiento táctico.
Esto acaba en boda, en mi opinión, no tengo ninguna duda, y esto es un distanciamiento táctico antes de esa boda.
Sea como sea, la negociación para la posible investidura de Pedro Sánchez comienza ya y todas las cartas están sobre la mesa.
El independentismo catalán ha endurecido sus exigencias, lo hemos visto esta mañana en el Congreso de los Diputados y también en el Parlamento de Cataluña, que con los votos de Junts y de Esquerra ha avalado condicionar la investidura a Pedro Sánchez a un referéndum de autodeterminación. Barcelona, Berta Queralt.
Sí, buenas tardes. Esquerra y Junts han ratificado su pulso a Pedro Sánchez esta mañana aquí en el Parlamento catalán. Las formaciones independentistas han aprobado las propuestas de resolución de apoyo a la amnistía y la que reza que las fuerzas políticas catalanas con representación en las Cortes no apoyarán una investidura de un futuro gobierno que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum. Marta Vilalta, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña.
Si volen governar el seu país, l'estat espanyol, hauran de respectar Catalunya i els consensos de Catalunya.
Dice textualmente que si quiere gobernar en España deberá respetar los consensos. Los independentistas exigen amnistía y referéndum y creen que hay margen para el pacto porque aseguran que el PSOE ya dijo que no a los indultos y se hicieron realidad. Las propuestas de resolución votadas y aprobadas en la Cámara catalana hoy no son vinculantes, pero complican el camino para que Sánchez continúe en la Moncloa.
El exalcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, lo han escuchado, ha vuelto hoy a dar la réplica a Feijóo en esta última jornada de la investidura y lo ha hecho después de sufrir en una agresión en el AVE que le traía a Madrid. Según ha contado él mismo, un hombre le ha increpado preguntándole por Carles Puigdemont y ha llegado a empujarle algo que han visto otros pasajeros que se han prestado a declarar en su favor en cuanto la policía ha accedido al tren. El diputado va a poner hoy mismo una denuncia en la comisaría del Congreso. Sobre el incidente se han manifestado Íñigo Errejón, el dirigente popular Miguel Tellado y el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Trataba de acceder a mi asiento en el tren y un señor pues me lo ha intentado impedir y nada, pues he tenido que llamar a la policía. La policía, que es la que ha decidido parar el tren, no yo, al final no le ha desalojado y este señor al llegar a Madrid ha repetido exactamente la misma actitud, de manera que la interventora ha tenido que volver a llamar a la policía y la policía ha tenido que sacarle al señor en la propia estación de Madrid, en fin.
Pero me parece que cuando la derecha se sube a la tribuna del Congreso y dice básicamente que hay unos españoles que son buenos, los que le votan a ellos, y que el resto, más de la mitad del país, no somos buenos españoles, me parece que está sembrando una división innecesaria y que le puede hacer daño en nuestro país.
Ni siquiera voy a decir que quien siembra vientos recoge tempestades, porque que el señor Puente, a mi juicio, no lo hiciera adecuadamente en el discurso de investidura, o de hecho lo hiciera muy mal, en ningún caso puede justificar que se pueda producir un incidente como el que parece que se ha producido esta mañana en el AVE.
Y nos vamos a Jerez de la Frontera. El municipio sigue hoy conmocionado por el ataque del estudiante de 14 años que ayer hirió con dos cuchillos a tres profesores y a varios alumnos. El menor está declarando hoy, Eva Prat.
Sí, la Fiscalía de Menores de Jerez de la Frontera está tomando declaración al adolescente de 14 años que ha pasado la noche en los calabozos del municipio gaditano. Según fuentes cercanas al caso, el ataque se produjo un día después de que unos compañeros del centro se metieran con él. En declaraciones a Telecinco, los padres aseguraban que su hijo estaba sufriendo mucho, aunque ellos no lo sabían.
Mami, yo quiero morirme. Y yo, no, hijo mío, si tú eres muy pequeño, ¿cómo te va? ¿Qué te pasa? ¿Ves? Cuéntamelo. Lo sentaba en el sillón. David, alguien se te ha dicho algo, se ha metido contigo, dímelo. Digo, y lo arreglamos. No, mami, no. Conmigo no se mete nadie.
Papi, a mí no me pasa nada. Me peleé con un amigo. Mi madre se murió hace 2 meses. La crié de pequeño. Y se ponía en el cementerio. Abuela, quiero irme contigo. Llévame contigo. Pero eso que hizo está mal. Eso no se puede hacer. Lo que no quiero es que sufra ningún niño más lo que él ha sufrido, porque él ha sufrido muchísimo.
Dicen que ahora su hijo está atendido por psicólogos y que se arrepiente de lo que ha hecho y quiere dar su versión de los hechos en el juicio que se va a celebrar el 17 de octubre.
El salar lo que no se acostumbra es hasta allí, que porque le han quitado la libertad y los otros están fuera. Eso siempre me lo
eso
dice.
Eso sí lo dice. Papi, si fuera yo el que me fueron a agredir a mí, ¿cómo están libres los otros y yo estoy encerrado? Digo, no te preocupes, que cuando el juez hable, el juez dirá lo que tenga que decir.
Mientras, esta mañana, los alumnos del instituto han vuelto más tarde a clase, recibidos entre aplausos por profesores, tutores y especialistas en atención emocional. De hecho, la dirección del centro dedicará la jornada a este tipo de apoyo psicológico después del trauma sufrido. Los padres lo agradecen.
El niño lo ha pasado mal esta noche. Se ha levantado varias veces, que tiene pesadillas, no puedo dormir. No quería entrar hoy, pero digo, hoy es un día importante para que vengas.
Estamos todos conmocionados, nerviosos y bueno, pues a la espera de que todo se aclare. Ahora mismo es cuando más control va a haber. Cada niño lo afronta de una forma y yo creo que es importante ese apoyo psicológico que le van a dar en estos momentos.
Lo que es en shock, ahora mismo en shock. Muchos sentimientos encontrados porque es verdad que piensa en qué situación estaría esa madre ahora mismo, pero también a la vez pues con miedo porque estamos muy asustados.
La atención psicológica continuará la semana que viene.
Este viernes ha entrado en vigor la Ley de Bienestar Animal, aunque lo ha hecho a medio gas, con cambios, por ejemplo, en lo relativo a los seguros para los propietarios de mascotas, Lidia Valdés.
A partir de hoy se sancionarán los comportamientos que esta nueva ley considere como maltrato animal. El reglamento aún no ha salido, por lo que se aplaza temporalmente el curso para la adopción y el seguro de responsabilidad civil para perros. Lo explica la abogada Lola Fernández.
En este momento está la ley, pero no está el reglamento. El reglamento va a ser el que va a fijar y va a determinar con precisión, pues por ejemplo, las tareas concretas que se tienen que hacer cuando uno tiene un animal y la responsabilidad que tiene y cómo la tiene que cubrir. Entonces, tenemos que esperar al reglamento para eso. Pero básicamente es el tener al animal en condiciones en las que no sufra, no tenga estrés y, por supuesto, no sufra ni abandono ni maltrato.
Sin embargo, hay algunas medidas que sí se implementarán a partir de hoy y que, si no se cumplen, serán sancionadas. Vamos a conocer cuáles son con la ayuda de una portavoz de Policía Nacional. Voy a entrar un minuto al supermercado a comprar pan. ¿Puedo dejar al perro atado en la calle?
Ilegal. Dejar al perro atado en la puerta de cualquier establecimiento puede suponer una multa de hasta 10.000 euros.
Me voy de vacaciones solo un fin de semana. ¿Puedo dejar a mi mascota sola en casa con comida y agua suficiente?
Ilegal. No se puede dejar sin supervisión a los perros durante más de 24 horas consecutivas. Si se trata de otro tipo de animales de compañía, este plazo aumenta hasta los 3 días.
¿Y si mi mascota desaparece, debo avisar a los agentes?
Verdadero. Y además, esta comunicación deberá realizarse antes de 48 horas.
Tampoco se les puede dejar en el coche o en el balcón encerrados. Las sanciones pueden llegar hasta los 200.000 euros.
Repasamos otras noticias en formato breve con Paloma Nolasco. Los transportistas piden al Gobierno que reactive las ayudas por el aumento del coste del combustible.
Porque mañana concluye la bonificación de 10 céntimos en el carburante para profesionales del transporte, justo cuando el precio está en su nivel más alto desde el inicio de la guerra de Ucrania. Ahora la cifra, entre 1,7 y 1,8 euros el litro, es similar a la que se registró cuando el Gobierno decidió bonificar a todos los conductores con 20 céntimos. Desde la patronal de Logística y Transporte, su presidente, Francisco Aranda, advierte.
El espectacular incremento en los precios al que estamos asistiendo puede provocar que muchas empresas tengan que paralizar operativas debido a que no van a resultar rentables. No podemos olvidar que el coste del combustible supone el 30% del coste total del transporte.
La tasa de ahorro de los hogares se dispara al 20% en el segundo trimestre, la más alta en dos años.
En junio los hogares gastaron menos de lo que ingresaron, de ahí que su renta disponible aumentara un 12,2% interanual hasta alcanzar los 250.000 millones de euros. Por contra, su gasto en consumo superó los 200.000. De esta manera, los hogares ahorraron más de 50.000 millones frente a los 32.000 del mismo periodo de 2022. Esto supone un crecimiento en valores relativos de casi el 53%.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Llega un fin de semana cargado de planes culturales y de ocio. Ya está aquí Lidia Valdés con su selección. Buenas tardes, Lidia.
Buenas tardes, Enrique. Comenzamos con los estrenos que nos trae Carlos Honorato.
¿Qué haces aquí?
El estreno de la semana es Los Mercenarios 4, una saga que comenzó en 2010 como un homenaje a las estrellas del cine de acción de los 80 y 90.
Unos terroristas se han hecho con los misiles nucleares de un carguero cerca de la costa. Si los lanzan, se desatará la Tercera Guerra Mundial.
Aquí Sylvester Stallone le cede el testigo a Jason Statham, acompañado por Dolph Lundgren, Andy García y Megan Fox. También está en todas las pantallas The Creator.
Hoy, hace 10 años, la inteligencia artificial creada para protegernos detonó una cabeza nuclear en Los Ángeles.
Esta nueva película de ciencia ficción se ambienta en un futuro distópico en el cual los humanos están en guerra con la inteligencia artificial que en su momento se creó para protegerlos.
¿Fanny? ¿Fanimogo?
Vuelve Woody Allen, que dirige Golpe de suerte.
He visto a un tipo que no veía desde el instituto. ¿Cómo iba a pensar que me reconocerías?
Un matrimonio de parisinos, aparentemente felices, hasta que aparece un primer amor de ella. Una comedia negra en el más puro estilo del genio de Manhattan.
Quiero convencerme de que solo es una aventura, de que sigo amando a Jean.
Para acabar, una española. Cerrar los ojos, con José Coronado y Manolo Solo. Es la primera película en 30 años del octogenario Víctor Erice, director del Espíritu de la Colmena, El Sur o El Sol del Membrillo.
Se llamaba Julio Arenas. Este es uno de los últimos planos que rodó en su vida de actor.
Un célebre actor desaparece durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar.
El fin de semana también trae La Semana de la Arquitectura, una cita que acogerá la exposición sobre la figura y obra de Antonio Palacios y sobre el patrimonio ucraniano destruido. Tendremos cursos, talleres y visitas de gran interés arquitectónico. También el retiro homenajea el centenario de Ricardo Velázquez Bosco con una exposición sobre su obra. Y el espacio cultural Centro Centro acoge a partir de hoy una exposición en la que veremos la historia de Madrid desde el baile. Parabanas, chotis y reggaetón estarán allí reunidos. La rubia favorita de Estados Unidos llega a Madrid. Hoy se estrena el musical Una rubia muy legal. Una propuesta extravagante, divertida y sobre todo rosa, que tendrá lugar en el Teatro La Latina. Arranca la sexta edición de Firco. 3 días llenos de acrobacias, aéreos y malabares realizados por grandes artistas seleccionados entre 23 países de Iberoamérica. Además, el público será quien vote a su artista favorito. Será en el Teatro Circo Price. Cita para los amantes de este género musical. Vuelve el Festival Internacional del Blues después de 3 años sin celebrarse. Su nueva edición cuenta con una variada programación de artistas como Adrián Costa o Saxos del Verso. Será en el Parque de la Cuña Verde de O'Donnell, en Moratalaz. Oh, baby, me La capital ya está lista para el mejor festival de música urbana, Madrid Salvaje. Entre hoy y mañana habrá 35 artistas invitados. Además, incluye actividades de skate y murales para grafitis. Será en IFEMA. Y el artista Trueno, quien actúa hoy sobre el escenario, ha aprovechado para sacar esta nueva canción, Oh Baby. Se la dedicará hoy en exclusiva a los fans que acudan al Madrid Salvaje.
Pues ya saben, fin de semana lleno de planes, Madrid Salvaje, también concierto de Natalia en la Riviera y también Ana Mena, que ha manejado nuestra ciudad con su nueva canción Madrid City. Hasta aquí llega este informativo. Disfruten de un fin de semana de fiestas, de buena temperatura, de sol. Se quedan con Madrid Trabaja. Feliz fin de semana.